4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en el que Pedro Sánchez y Pere Aragonés se verán las caras hoy en Madrid, Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. El presidente catalán afronta este encuentro con el deseo de poner sobre la mesa medidas concretas que reviertan, dice Aragonés, la represión que sufre Cataluña. Una puesta en escena que va a estar muy cuidada, muy mimada por Moncloa, en la que se pretende dar una imagen de reconciliación. Vamos a repasar todos los detalles con Ricardo Rodríguez.
La reunión de Pedro Sánchez con Pere Aragonés este viernes en la Moncloa debe servir para oficializar el deshielo pendiente desde el pasado mes de mayo. Los frutos de tal imagen han venido siendo trabajados por el ministro Félix Bolaños y la consejera Laura Vilagrà, que ya sellaron un acuerdo marco para reglamentar de ahora en adelante sus relaciones. Entre otras cuestiones, se comprometen a dar salida a la principal reivindicación de Esquerra, esto es la convocatoria de la mesa de diálogo. El encuentro entre ambos presidentes ha venido precedido del respaldo de los independentistas al decreto anticrisis o la abstención en la ley de memoria, así como una llamativa ausencia del escándalo Pegasus, origen del divorcio con el gobierno, del discurso de Gabriel Rufián durante el debate sobre el Estado de la Nación.
Precisamente el Congreso de los Diputados ha vivido varios días intensos esta semana para cerrar el curso parlamentario antes del verano. Este jueves tocaba aprobar las propuestas de todos los grupos parlamentarios tras ese debate del Estado de la Nación. También se ha dado luz verde al nuevo paquete de medidas económicas con la abstención del Partido Popular y la ley de memoria democrática pactada con Bildu. Además, el gobierno ha sacado adelante la reforma judicial para renovar a 4 miembros del Tribunal Constitucional y cambiar las mayorías del Alto Tribunal. Este nuevo giro, por cierto, ha indignado a muchos vocales del CGPJ. Una reforma incompleta, como denunciaba en COPE el vocal Juan Manuel Fernández.
Es incompleto porque no atiende solo a la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero olvida a los magistrados del Tribunal Supremo y al conjunto de magistrados y jueces que tienen el mismo rango.
Y en medio de todo este panorama político, Bruselas pronostica que la inflación española cerrará en el 8,1% en 2022, y todo ello pese a las medidas adoptadas por el gobierno. Además, el PIB español crecerá 1,3 puntos menos de lo previsto en 2023, un 2,1% según las últimas previsiones de la Comisión Europea. Pablo Gentiloni es el comisario europeo de Economía.
La actividad económica este año va a estar respaldada por la vuelta del turismo a los niveles previos a la pandemia. A finales de año y principios de 2023 va a haber una desaceleración económica en España. Se espera que los hogares ajusten sus decisiones de consumo por el alza de los precios y la incertidumbre económica.
La inflación desbocada en España tiene un impacto directo en el precio de la cesta de la compra. Ha subido la carne, el pescado, la leche, el pan, también las frutas y las hortalizas. Según la Organización de Agricultores COAG, la diferencia entre el precio que paga el consumidor y su beneficio puede ser de hasta un 900%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y seguimos muy pendientes a esta hora de la evolución de varios incendios en España. Ahora mismo preocupan dos, uno en Casas de Lázaro, en Albacete, donde hay más de 100 hectáreas quemadas y 60 vecinos desalojados. El otro es el de Extremadura, que siguen descontrolados el fuego de Las Hurdes, ahora sí en Cáceres, y el de Casas de Mirabete. Este último ha entrado ya en el Parque Nacional de Monfragüe. Así lo contaba en COPE Paco Castañares, que es el presidente de la Asociación de Empresas Forestales de Extremadura.
Cuando un incendio se sitúa fuera de capacidad de extinción, no se puede hacer absolutamente nada contra él. Ni el agua de los hidroaviones le llega, ni siquiera los hidroaviones ni los helicópteros se pueden meter por encima de las columnas convectivas, porque pueden ser temperaturas de 4 o 5 mil grados, ¿no? Es decir, eso no hay material que lo soporte, y desde luego los aviones y los helicópteros no están hechos de material para poder soportar esas temperaturas.
Te recuerdo que tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE. Y ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Rubert, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Fíjate que yo no te voy a hablar de la resaca del debate del Estado de la Nación con la ley democrática. Ni siquiera me voy a meter en el tema de Bruselas y las previsiones económicas para España. No te voy a hablar de Italia y la dimisión del primer ministro. Más que nada porque nosotros no tocamos ese tipo de información. A partir de las 6 se analiza y se comparte y se medita en Herrera en COPE. Yo prefiero historias positivas. Yo creo que es bueno poder traerte una noticia diferente, en concreto la que te voy a contar ahora, esa noticia que a lo mejor pues refresca un poco la mañana, sobre todo con el calor que está haciendo. Y es que para mí pues es gratificante poder hablarte de gente que marca la diferencia. Personas que dejan volar su imaginación para buscar soluciones a los problemas, gente que busca la manera de innovar y que cree que no todo está inventado. Al contrario, están convencidos de que todavía faltan muchas cosas por inventar y sobre todo por descubrir. Y por esa razón, el protagonista de esta segunda calle positiva de la mañana es Alejandro Núñez. Es un español de 22 años que ha diseñado un novedoso sistema llamado Cheslong Airplane Seat. Este invento consiste en un sistema de acomodación de sillas en vuelos de bajo coste. Bueno, pues hoy es verdad que casi todos los aviones tienen únicamente el espacio necesario para que la persona quepa en su silla. Incluso a las personas de gran estatura, en muchos casos, les resulta incómodo viajar. Y te cuento que este español, que ha dado a conocer su invento, en el cual estuvo trabajando durante 2 años, y al parecer podría revolucionar el mundo de la aviación comercial, bueno, pues es que su sistema consiste en aprovechar al máximo las cabinas de los aviones que transportan pasajeros, acomodando sillas en 2 niveles y así transformar el sistema antiguo donde se ubican una detrás de otra en un solo nivel. Esto lo que hace es permitir que al intercalarse una fila de sillas arriba y otras sillas abajo, pues las personas puedan tener más espacio para estirar sus piernas y poder descansar, sobre todo en los vuelos más largos. Son varias las empresas que hoy están estudiando la propuesta, que no deja de ser suya, y lo cual es un logro, escúchame bien, para un chaval de 22 años. Me gusta, ponedor, poder contarte estas historias en las cuales podemos ver la capacidad y el ingenio de personas que son de España y que se preocupan por innovar, por crear cosas nuevas y así salir adelante. Las 5 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos poniendo las calles. Somos el programa previo a Herrera en COPE. Si nos fijamos en el santoral, pues hoy celebramos Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia, Pompilio, presbítero, y Beato Alfonso de Baena, religioso y mártir. Te lo decía antes, nos visita Carolina de Toro en esta segunda hora, actual productora del Morning Nia y Marta y locutora de los fines de semana de Megastar FM. La joven emprendedora se ha lanzado al mundo de la literatura eligiendo el amor como tema principal de su primera novela, Te quiero, pero ahora no. No es una única historia la que Carol viene a contarnos hoy, ni muchísimo menos. No te vayas a perder esta entrevista que nos va a regalar esta mujer, Carolina de Toro, porque te digo que tiene una historia humana brutal. Te invito a que te quedes con nosotros a poner las calles y que la descubras en directo aquí en Poniendo las Calles. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Y tendremos, digo yo, que resolver la parodia de la película, ¿no?
Por supuesto, en esta hora resolveremos la parodia de la película, pero si no has escuchado antes nuestra particular versión, vamos a repetir en unos minutos la escena. Si adivinas qué película pertenece o a qué película pertenece, te puedes llevar un premio y así que estate muy atento.
Qué bien, mi saludo para José Girona, que nos acaba de escribir a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Claro, hay gente que está preocupada por las temperaturas, Rubén. Yo no sé los ponedores qué información les vas a dar. Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues la verdad es que mucho cambio con respecto a lo que llevamos teniendo estos últimos días y semanas, sobre todo con esta ola de calor. Son malas noticias porque no va a cambiar mucho y nos vamos a seguir achicharrando al sol, más que nada. Y así que te cuento que las temperaturas máximas van a subir en Cataluña Cataluña todavía más, y en el Cantábrico Occidental, y van a bajar un poquito en la mitad oeste de Galicia, pero por lo demás no va a haber prácticamente cambios en el resto del país, así que toca calor, calor y más calor, con apenas nubes que nos puedan dar algo de sombra por casi todo el país. Tan solo se espera algún intervalo de nubes bajas en el litoral de Galicia, el área del Estrecho y el norte de las Islas Canarias. También se puede esperar algo de nubosidad de evolución diurna en el interior peninsular, y tampoco se puede descartar algún chubasquillo tormenta de carácter débil y aislado en Galicia y en la cordillera cantábrica. Es posible también que haya algo de calima en el noroeste peninsular y en las Canarias orientales, y también puede que haya nieblas costeras en el oeste de Galicia. Y por último, recordar los intervalos de vientos fuertes de levante en el Estrecho y del noreste en el litoral de Galicia. Hay que tener cuidadito, y sobre todo con el calor que viene pegando fuerte estos últimos días.
Muchas gracias, Rubén. Antes mencionaba a los panaderos, que tienen que estar ahora mismo con muchísimo calor. ¿Qué profesiones ahora mismo se pueden estar desarrollando donde ya no solamente el calor que tenemos en la calle, ¿no? ¿Qué profesiones hay ahora mismo en torno al calor? Me imagino a Marisa que estará con sus churros ahora mismo en la churrería San Pelayo en Madrid, estará rodeada de su aceite bien calentito, bien hirviendo, y echando ahí sus churritos y preparándolos y vendiéndolos y luego empaquetándolos para que cuando vengan los de las cafeterías se lo puedan llevar y que la gente los pueda empezar a comer a partir de las 6:45 de la mañana. ¿Qué profesiones ahora mismo se están desarrollando que encima se ven agravadas por el calor que produce esa actividad? Me encantaría conocerlo. Daniele Brunini, por ejemplo, que está elaborando pan de hamburguesas en este momento con un pintón increíble, pues me imagino que Daniele tiene que estar pasando calor. Así que, Daniele, si me quieres mandar una foto del horno donde estás haciendo eso de pan de hamburguesas, me encantará verlo. También hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605 y suenan así de bien.
Buenos días.
Hola.
Me llamo José, llamo desde Córdoba y quiero darle las gracias al pulpo, porque así se construye una humanidad mejor. Porque aquí este programa lo que hace es dar amor a las personas, porque a mí me gusta escucharlo directamente.
Hola, buen día, Pulpo.
Muchas gracias,
una
José.
Ponedora desde el año 2015, desde Ole. Que la Herrera se pasó para la COPE. Soy sí, ponedora.
Muchas Hola, gracias. Pulpo. Buenos días.
Hola.
Aquí en Estepona, esperando en la puerta de la ITV para pasar. Soy Jorge, el embajador. Tengo vuestro diploma. Gracias. Soy
gracias
ponedor.
A ti, Jorge. Gracias.
Buenos días, Pulpo. Aquí Hola. Un ponedor paquetero de camino a Alicante. Un saludo a todos los ponedores y a ver si algún día consigo hablar contigo y consigo un diploma. Venga, Hombre. Un saludo. Soy ponedor.
Mucha suerte.
Hola, Pulpo. Buenos días. Hola. Soy Luz de Tarros, Francia. Soy ponedora de. Te escucho desde las 5 de la Vallara y Oye. Bueno, aquí estoy como todos los días en mi trabajo. Chao.
Muchas gracias. Qué cantidad de mensajes bonitos nos habéis dejado en el 662-942-605. Es nuestro WhatsApp configurado para notas de voz. Si te animas a dejarnos una nota de voz ahora, será la nota de voz que escuchemos la próxima madrugada de domingo a lunes. Así que no hagas pereza, déjame esa nota de voz que me encantará escucharte. 662-942-605. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes!
Mi saludo para Nicolás Ascanio. Dice, Pulpo, trabajo en la industria, soy pintor y al ser pintura en polvo, tiene que cocinarse para coger cuerpo y transformarse. Temperaturas entre 210 y 190 grados. Estoy en Zaragoza, se hace bastante sufrido. Nicolás, un abrazo enorme. Gracias por estar con nosotros.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. De mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. Fuerte y formal, el calor de la noche apenas luce.
Si te acabas de incorporar a este programa de radio, que sepas que hemos lanzado un reto. Antes del próximo viernes 22 de julio, lo que queremos es alcanzar la cifra de 80.000 seguidores en nuestro Facebook. Somos ya 79.317. Oye, con el pequeño gesto de darle ahí a seguirnos, lo podríamos conseguir. Sabemos que es una cifra altísima, pero oye, los ponedores tenemos muchísima fuerza. Estamos ni más ni menos que poniendo en marcha España. Yo creo que, jolín, estamos demostrando que hacemos cosas alucinantes para salir adelante. Si tienes un Facebook, si te apetece darle a seguirnos, dale ahí al botón, que tu nombre además me va a aparecer aquí en la pantalla, y encima te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Somos ahora mismo 79.317 ponedores. Si poco a poco vamos sumándole, lo mismo el viernes que viene nos llevamos la sorpresa de alcanzar los 80.000 seguidores, y en directo en el estudio central de la cadena COPE pues elaboraremos un plato en directo para que nos veas cocinar a todo el equipo de Poniendo las Calles. Con lo cual hay que cumplir ese reto, hay que darle ahí a seguirnos, y poco a poco seguro que lo podemos conseguir. Que sepas que los ponedores de la primera hora, ni más ni menos que le han dado a 86 veces al botón y hemos conseguido 86 ponedores. Ahora los de la segunda hora, anda que no lo podemos conseguir, chicos, chicas. Así que ahí, a darle a seguirnos. Estamos hablando de los planes que tenemos para el fin de semana, Guillermo, y sobre todo cómo se van a refrigerar nuestros ponedores. ¿Qué están haciendo?
Nuestros ponedores, bueno, están escribiendo, desde toda la tarde han estado escribiendo, porque es que además, al darle me gusta a la página de Facebook / Poniendo las Calles, pues haces parte de la comunidad de los ponedores, pero es que también te leemos aquí, leemos los mensajes que nos escribes, como el mensaje de José Pérez Collado, que dice: yo, como casi todos los fines de semana, al cortijo con mis hijos y nietos. Allí nos refrescamos con buenos chapuzones en la piscina. Y por dentro, con cerveza. Ponedores, a pasarlo bien, soy ponedor.
Muy bien, uno más.
El mensaje de Antonio Romero, que dice: el fin de semana me voy a Torremolinos. Esto es un infierno. Pero quiero detenerme en este porque envía una fotografía, Pulpo, que la verdad yo alucino. Es un termómetro de esos de la calle y dice que está a 63 grados centígrados.
¡Wow! ¿Pero dónde puede ser eso? Sí, yo no hubiese fallecido esa persona.
Sí,
por
claro,
Dios.
Eso es, debe estar mal ajustado.
Mal ajustado,
ese
claro que sí. ¿O será el termómetro de un horno?
Increíble, claro que sí.
Oye, Charles Watts Porter también le acaba de dar a seguirnos. Dice: uno más, aquí estoy. Qué gozada ver que hay tanta gente que nos echa un cable y que demuestra que está con nosotros. Sobre todo porque es la demostración de que mucha gente duerme, está claro, pero también otra mucha no está durmiendo, está currando, intentando currar o intentando dormir, pero escuchando la radio. Y es algo maravilloso. Así que yo quiero dar las gracias a toda la gente que está aquí demostrando que nos ayuda, que nos ayuda a poner en las calles y que nos ayuda pues a llevar a cabo ese reto. Somos ya 79.357, poco a poco, pasito a pasito, despacito, demostrando que los ponedores levantamos España, pues los que demostramos que estamos aquí. De verdad que es una gozada. Los viernes representamos en directo la escena de una película que hemos visto todos por lo menos un par de veces. La de hoy es súper conocida. Préstale atención al diálogo de la película, porque vamos a interpretarlo lo mejor que podamos. Y si tú sabes a qué película pertenece esta película, llámame al teléfono del estudio, al 950-6006, porque se lo dices correctamente, tenemos un premio para ti. Cortesía de tu castillo ha disminuido últimamente, Rey Theoden.
No es bienvenido.
¿Por qué habría de darte la bienvenida, Cuervo de la Tempestad?
Una justa cuestión, mi rey.
Tardía, es la hora en que decide aparecer el conjurador. Latspel te nombro, malas nuevas de un indeseado.
¡Silencio! Mantén tu lengua bífida tras tus colmillos. No he vencido al fuego y a la muerte para intercambiar falacias con un gusano sarnoso.
La vara, os dije que le quitarais la vara.
Theoden, mucho has vivido en las sombras. Escúchame, del hechizo yo te libero.
No tienes poder aquí.
Te sacaré como se saca el veneno de la mordedura. ¿950-6006? Si sabes a qué película pertenece la escena que en directo acabamos de representar aquí, en Poniendo las Calles.
¿Qué? Oscura está la ciudad, las luces de Navidad, que ya no las quiero ver. Si tú no estás, es inútil mi libertad, la casa sin arreglar. Pregunta cuánto te falta pa' volver. Tengo tantas ganas de colgar esta llamada e ir volando ahí a tu lado.
Quiero mandar un abrazo a la gente que nos está escuchando ahora en la soledad física. Hay mucha gente que durante estos años en Poniendo las Calles me ha ido contando su experiencia vital y desgraciadamente pues mucha gente ha tenido que despedir a un familiar en los últimos años. Y a día de hoy, pues esa gente lo pasa mal, echan de menos a esa persona que no está. Y quiero mandar un abrazo muy fuerte a Julián Contreras, que es uno de los ponedores que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia, y dice que echa mucho de menos a su mujer y que este programa le alivia muchísimo en estas complicadas horas cuando se sigue despertando soñando con ella. Te mando un abrazo, Julián, enorme, y que lo que me gusta contar una y mil veces es que no estamos solos, que aquí nos apoyamos los unos a los otros o los unos en los otros para salir adelante, que cada uno tenemos aquí nuestra responsabilidad para que esto funcione y que no naufrague, ¿no? Que nuestro país no naufrague, que las cosas se están complicando, pero con el esfuerzo y con la esperanza te aseguro que se vencen todas las batallas. Gracias a Paloma Martínez de la Vara, a Jesús Gallego, a Javier García Tarazona, a Juan Luque Ruiz, a Antonio García, a Bar Villamar y a Pedro Valero. Son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos en facebook.com/poniendolascalles, que ya nos ayudan a que esta jornada funcione como tiene que funcionar. Pues con la ayuda de este programa, que yo creo que en este programa pues hemos conocido pues todo tipo de historias. La de hoy la podemos perfectamente encasillar en la de final feliz, si bien ese final no se ha producido aún, porque la protagonista es una chica joven que está dispuesta a empezar en la vida las veces que haga falta. Es además una compañera de esta empresa, del grupo COPE. Ella trabaja en nuestra emisora musical, pues de los más jovencitos, de los adolescentes, de Megastar. Se llama Carolina de Toro. Es actual productora del Morning de Nia y Marta. Es locutora de los fines de semana y ha dado el gran salto a la literatura. Es verdad que ya sabíamos que a Carol le gusta leer, que le gusta escribir y que le gustan las historias de amor, pero lo que yo no pensaba es que fuese a combinarlo todo y a darnos esta grata sorpresa con la publicación de su nuevo libro, Te quiero, pero por ahora no. Carolina de Toro, buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? ¿Cómo estás?
Joder, qué energía, cómo se nota tu edad y que y te da lo mismo madrugar que no acostarte, ¿no?
Básicamente, más o menos.
Oye, ¿cómo te encuentras? Cuéntame.
Pues muy bien actualmente, como dices, bueno, pues han pasado cositas que me han hecho pues hacer las cosas que me apetecían, entre ellas como es la de escribir un libro.
Uh-huh. A ti lo de madrugar no te cuesta porque lo has estado haciendo durante un montón de tiempo, ¿no?
Sí, ya llevo 7 años y pico ahí madrugando para Megastar, pero oye, con una sonrisa siempre, que lo que hagamos merezca la pena, ¿no?
La verdad que sí. Bueno, como yo le contaba a toda la audiencia de este programa de radio que se llama Poniendo a las Calles, nuestros ponedores, tú eres compañera, trabajas en Megastar, uh-huh, que es una de las emisoras musicales de esta empresa, y además eres muy inquieta y simpática, como ya los ponedores pueden estar escuchando. Pero ¿cómo se consigue tener una sonrisa tan bonita que traslada el micrófono?
Pues no lo sé, la verdad, Bulbo, es una cosa que mi madre me metió siempre en la cabeza. Me dice, hija, pase lo que pase, siempre tú sonríe para adelante con fuerza. Y yo creo que es una de las cosas que más me ha acompañado siempre, y el estar siempre con una sonrisa, yo creo que al final te hace las cosas más fáciles, ¿no?
Sí, y es que es fundamental. Además hay que decir que tu sonrisa tiene más mérito porque tú has tenido momentos muy delicados en tu vida y has demostrado ser un ejemplo de superación. Y a mí esta historia me parece fundamental en este programa de radio, porque fíjate lo que contaba al principio, ¿no? Hay ponedores que están luchando, hay gente que está echando de menos a otra persona, pero tú tienes una historia humana muy bonita que estás dispuesta a compartir con toda la audiencia de este programa de radio. Cuéntanos, por favor, qué te pasó el 13 de marzo de 2020 día en que comienza el confinamiento. Voy a quitar la música.
Pues mira, el resumen es que yo el confinamiento, el día que dice Pedro Sánchez, no salgáis a la calle, hay COVID, no se puede salir, pues yo tengo que salir para pasar mi confinamiento en el hospital hasta pues que comienza la desescalada en el mes de mayo. Empezó unos meses antes, me empecé a encontrar mal hasta que un punto que no podía comer, no porque me doliera la tripa ni nada, sino porque la musculatura de mi cuello empezaba a fallar y yo perdía fuerza a la hora de tragar, ¿no? Entonces, claro, llega un momento como que pues ya no, se me había olvidado tragar, o sea, era una cosa impresionante. Claro, ¿qué pasa? Que no puedes pues comer, no puedes beber. Entonces, claro, pues nos dijeron unos familiares que tenemos médicos en un hospital en San Chinarro, oye, pues es que no puede estar sin comer, ¿no? Entonces ese mismo día pues me ingresaba en el hospital para empezar a hacerme pruebas y me detectan una enfermedad neurológica, que es una enfermedad autoinmune, que se llama miastenia. Todo esto pues después de hacerme muchas pruebas, muchos médicos, hasta que por fin consiguen dar con ello. Entonces, básicamente, la miastenia es que la fuerza de ese impulso del nervio al músculo pues es menor o totalmente no existe esa fuerza, ¿no? Entonces, a mí, a lo largo de los meses, me había afectado de una forma progresiva, hasta el punto de que ya la laringe no me subía. Madre y no conseguía tragar. ¿Qué pasa? Que si la laringe no te sube, no tapas las vías aéreas y te puedes atragantar cuando comes, ¿no?
Y vamos a ver, Carolina, ¿y cuánto tiempo pasas en el hospital?
Pues todo el confinamiento. A mí me ingresan como el 13 de mayo, pues me mandan varias veces a casa, pero siempre tenía que volver. Y el 21 de mayo ya por fin me dan el alta definitiva. Y entre medias lo que pasa es que me empiezan a dar las medicaciones adecuadas, ¿no?, para esa enfermedad, pero ninguna medicación me funcionaba. Luego corticoides, más tratamientos, nada. Todo pasaba porque me tenían que operar, me tenían que quitar la glándula del timo, que es una glándula que hay en el pecho y que cuando uno es adulto pues tiene que desaparecer o hacerse más pequeña, y no fue mi caso. Entonces eso estaba desencadenando todo ese problema autoinmune. ¿Qué pasa? Que en ese momento pues no se operaba a nadie. Lo que podía solucionarse en un momento pues tardó 2 meses y bastante suerte que tuve.
Y durante ese tiempo, claro, tú eras consciente de lo que estaba viviendo la humanidad, ya no solamente en España. ¿Eras consciente de toda la gente que se nos iba muriendo?
Para mí fue como, lo vi yo creo que de una forma distinta. Claro, yo estaba dentro del hospital, encerrada en una habitación con mi madre sin poder salir.
Madre mía.
Y yo lo veía como, al final yo estaba centrada en recuperarme, claro. Yo, pero yo lo veía y para mí era como una película, como sí. Decir, no estoy entendiendo nada, o sea, solo sé que el mundo se ha parado y el mío también, o sea.
Es que esa fue la realidad, Carolina. Es que tú estabas ahí, entraste por otra película y te encontraste con una película de terror que estaba sucediendo y que estaba falleciendo un montón de personas. Antes has mencionado de pasada a tu madre. ¿Tu madre estuvo acompañándote durante todos esos días, esos meses ingresada en el hospital de San Chinarro?
Sí, tuve muchísima suerte de que me dejaran tener a mi madre ahí, ¿no? Porque en ese momento no dejaban estar a nadie. Entonces yo estaba con ella todo el día ahí en la habitación. Entonces yo decía, bueno, pues estoy aquí tranquila, pues centrada para recuperarme. Ya está, es mi momento de recuperarme y dedicarme a mí sin ninguna presión de nada.
¿Qué años tienes, Carolina?
Pues tengo 30. Esto me pasó con 27, el día de mi cumpleaños, además el 13 de abril. Vino el cirujano torácico, que es el que me quitó la glándula del timo, a explicarme cómo iba a ser toda esa operación. Ese fue mi regalo de cumpleaños.
Madre mía. Carolina, ¿habías descubierto, o hasta ese momento habías o no habías descubierto la importancia de una madre?
A ver, yo es que mi madre es muy importante para mí, pero ya el hecho, claro, encima ella estaba conmigo, siempre está en todas las buenas y las malas, siempre está conmigo, pero lo curioso de esto es que mi madre, claro, imagínate que a tu hija le detecten una enfermedad autoinmune, que tan aparatoso todo, y estar contigo viéndolo. Entonces mi madre muchas veces yo la veía llorando y yo era yo la que le decía, mamá, pero no llores, que estamos ya donde teníamos que estar, ¿sabes?
Madre mía, bueno, es que tú también eres un, no sé, eres diferente, ¿no? Tú tienes muchísima energía y lo estás demostrando aquí en Poniendo a las Calles en la cadena COPE. Pero Carolina, te operan el 14 de mayo, ¿qué pasa después de la operación? ¿Quedáis contentos? ¿Se empieza a ver la luz al final del túnel?
Claro, lo importante era que a partir de esa operación era lo más importante para que me empezara a funcionar la medicación. Entonces ahí empiezan a ver que efectivamente a los días de esa operación empieza todo pues a funcionar, esa medicación empieza a funcionar, y ahí lo que empieza, pues a la semana me dan el alta y yo empiezo una rehabilitación con logopedas durante un año, o sea, hasta el año pasado, pues para aprender a respirar bien, relajarme, subir a la laringe otra vez, a fortalecer el cuello, porque todo eso se puede recuperar. Pero claro, lleva mucho sacrificio. Yo pues iba 3 veces a la semana a esa rehabilitación. Yo estaba de baja, entonces tenía todo el tiempo del mundo, pero claro, cuando volví a incorporarme al trabajo, yo seguía yendo a esa rehabilitación y a seguir pues con mi recuperación de la vida, ¿no?
¿Echabas de menos estar liada con tus quehaceres en la radio?
Mucho, o sea, lo he valorado de una forma increíble, el decir, jope, o sea, qué necesario es tener, pues, no sé,
una actividad,
algo, el volver, encontrarte con la gente. O sea, para mí eso también ha sido pues parte de la terapia, de todo.
Yo no sé si en algún momento, Carolina, se te pasó por la cabeza no poder recuperar todas esas funciones que antes iban bien y que de repente te dejaron de funcionar.
Totalmente, o sea, Pulpo, de verdad, a mí me daba miedo todo, o sea, yo luego sí que pues he ido hasta psicólogo y todo, decir, claro, yo cogí miedo a tragar, pero es que a mí, yo cuando estaba en el hospital, es que me daba miedo, no sé, pensar en ponerme unos tacones, en salir de fiesta, en escuchar música, pues si me afectaba de alguna forma, ¿sabes? Yo, si tengo alguna duda de algo, o sea, yo le pregunto todo a mi neuróloga, oye, ¿voy a poder, no sé, ser madre? ¿O esta medicación me puede afectar para conducir? No sé, como cosas como muy normales en el día a día, pero que dices, no sé, claro, esto es nuevo para mí, no sé de qué manera me puede afectar si un día descanso menos de la cuenta, ¿sabes? En teoría, pues yo tengo mi organización, descanso bien, pero para mí es de lo más importante, claro.
Impresionante, claro. La cuestión es que después de este gran susto que te obliga a replantearte tu vida, decides aprovechar el tiempo y hacer algo que creo tenías pensado desde hacía ya bastante tiempo, que no es otra cosa que escribir un libro. En concreto, un libro que has titulado Te quiero, pero ahora no. Carolina, cuéntanos hasta dónde puedas la trama de este libro, que ya por el título puede molar bastante.
A ver, yo creo que al final casi todos o todas las personas hemos tenido a lo mejor una historia pendiente en nuestra vida, ¿vale? Esa historia que pudo ser, pero al final no fue. Esa historia de idas y venidas, de ahora sí, pero ahora no. Es como un golpe en la mesa de decir, oye, ¿quieres o no quieres? Y vamos a darle el final de esa historia que no ha podido ser a esas personas, pues que no pudieron terminar esa historia por X motivos. Entonces, bueno, es un poquito eso, el te quiero, pero ahora no puedo, y el puedo, pero ahora no quiero.
Así es. Carolina, ¿llevaba mucho tiempo esta idea en tu cabeza? ¿O de repente se te empiezan a cruzar los cables en el hospital y dices, esto tiene que ser para ya mismo?
Pues la verdad me fue surgiendo, sin más. O sea, yo lo había intentado varias veces, nunca había tenido esa inspiración, y de repente como que me vino sin más. Empecé a escuchar música, empecé a montarme historias en la cabeza y me vino sin más y empecé a escribir hasta que terminé el libro y dije, pues ¿ahora qué? Y dije, lo voy a mandar a una editorial, en plan, a ver si suena la flauta, el no ya lo tengo. Lo que yo no me iba a esperar era que me dijeran que sí.
Qué bien, y encima has hecho una cosa que a mí particularmente, coger un libro y que el libro esté acompañado de una banda sonora me parece maravilloso, y tú lo has hecho. Has recomendado canciones que le van muy bien a las historias del propio libro. Así que venga, empieza aquí a compartir canciones que están ahí mencionadas y que recomiendas que se escuchen mientras se está leyendo el libro.
Pues mira, por ejemplo, esta que está sonando, que es de Rihanna y Calvin Harris, We Found Love. Tenemos a La Oreja de Van Gogh con Durante una Mirada, Aunque tú no lo sepas, de Quique González. Tenemos Maldita Nerea. Tenemos Leiva con Como si fueras a morir mañana. Aitana, hay de todo. Porque yo creo que al final, cada momento de la vida, o sea, mi paso por el hospital tuvo su banda sonora también. Entonces, momentos malos y momentos buenos siempre tienen su banda sonora, ¿no?
Carolina, yo, la pena es que no te tengo aquí al lado.
Te mando un abrazo muy grande.
Pues yo es que yo quiero que notes que te estoy abrazando, porque me encanta tu testimonio, me encanta lo que has vivido, tener el valor de compartirlo aquí en la radio, y que no has venido a un programa cualquiera, que somos líderes de audiencia, que te están escuchando cientos de miles de personas y que se van a quedar con tu historia. Tu historia que encima se amplifica cuando la gente que coja este libro, que se llama Te quiero, pero ahora no, pues te van a conocer más y mejor. ¿No te da un poquito así como de reparo que la gente bucee en tu propia vida?
Un poco sí, o sea, a mí, claro, escuchándolo digo yo, madre mía, o sea, qué fuerte todo, claro. Pero, no sé, claro, yo al final digo, yo no soy una escritora, no soy María Dueñas, ni muchísimo menos. Claro. Yo al final estoy haciendo una cosa que me apetecía, que me gustaba, y que yo, porque me han dicho pues profesores o gente de aquí de la radio que se me daba bien, si no yo no me animo a hacerla. Entonces, bueno, esto es un cachito de mí que me gustaba y me apetecía hacerlo, y al final lo que quiero la gente es que se quede con ese mensaje de que si te apetece hacer algo, pues para adelante.
Claro que sí. ¿Tú has llegado a pensar qué es lo que te gustaría que sintiera la persona que lea tu libro?
Bueno, pues esa emoción, ¿no?, con la que yo lo he escrito, y sobre todo de escuchar esa música, de sentir cada momento de su vida con la emoción con la que yo lo he escrito.
Uh-huh. ¿Y consideras que te ha surgido ya pues alguna que otra historia que pueda requerir perfectamente plasmarlo en el papel? ¿O esa ha sido una aventura con principio y con final y que tú vas a seguir con tus responsabilidades en la radio?
Ay, yo no paro. O sea, yo todo lo que me surge lo apunto, no vaya a ser que un día valga para algo.
Qué bueno. Carolina, no tengo más tiempo, pero te deseo lo primero que sigas viviendo la vida como la estás viviendo, que sigas contagiando alegría, que es muy importante, que sigas escribiendo y que no te alejes de la radio. Yo quiero además pedirle a la audiencia que echen un vistazo a cómo es Carolina de Toro. Carolina de Toro, yo creo que es la chica más guapa que tiene esta empresa.
Bueno, tampoco.
Sí. Aunque
gracias.
Te estás poniendo roja, que seguro que ahí se está encendiendo los terminales, pero me da igual. O sea, Carolina de Toro es francamente guapa. Y yo quiero ponerle a los ponedores la imagen de ella en nuestras redes sociales, pero si alguien quiere conectarse ya, por ejemplo, a la web de Megastar, pues pone Carolina de Toro en Google y aparecerá su rostro. Pues ella es la que acabas de escuchar con su historia y con su testimonio aquí en Poniendo las Calles. Carolina, muchísimas gracias y sobre todo a vivir la vida.
Gracias a ti, Pulpo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy, muy fuerte.
Genial, seguimos en COPE, seguimos disfrutando de la radio en directo.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Las 5:36 de la mañana, las 4:36 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniéndole las calles a este viernes 15 de julio de 2022. Toda la información y todo el entretenimiento llega a partir de las 6 en Herrera en COPE. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Es que muy bien, es que claro, las noticias se siguen sucediendo. Aquí nosotros no las analizamos, pero sí que os escuchamos en los boletines.
Sí.
Pero claro, a partir de las 6 de la mañana todo cobra una nueva vida.
No, desde luego, y que son 7 horas de programa y tenemos mucho que analizar, mucha tela que cortar, porque el día además, Pulpo, viene denso, especialmente político, porque hoy, por ejemplo, se van a ver las caras Pedro Sánchez y Pere Aragonés en Madrid, que llevaban ya mucho tiempo sin reunirse, y después, además de toda la polémica generada con el espionaje con Pegasus, y bueno, veremos lo que sale de ahí, porque Moncloa ha mimado hasta y cuidado hasta el más mínimo detalle, con lo cual estaremos muy pendientes de todo lo que salga de esa reunión entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat. Y hemos tenido, ya te digo, una intensa semana en el Congreso de los Diputados en lo político. Hablaremos del debate del Estado de la Nación, que terminó ayer, de la aprobación del proyecto de ley de la memoria democrática, que salió adelante gracias al apoyo de Bildu, de la reforma exprés para los nombramientos de los jueces del Poder Judicial, para poder renovar por lo menos a 4 magistrados del Constitucional, las medidas anticrisis para paliar la inflación, que está desbordada en España, más de un 10%, por supuesto los incendios, Pulpo. Estaremos sobre el terreno para contar la última hora, porque sobre todo el incendio de las Urdes en Cáceres, sí, originado allí, es que ha llegado ya al Parque Nacional de Monfragüe.
Madre mía.
Está la cosa bastante complicada, ¿eh? Y las imágenes son tremendas, son devastadoras, porque es que está completamente todo en llamas, ¿no? Y son más de 4.000 hectáreas quemadas, en fin. Devastador. Conectaremos con nuestros compañeros de Extremadura para que nos cuenten cómo ha ido la noche. Y bueno, echaremos también un vistazo, Pulpo, a Italia, que Mario Draghi presentó ayer su dimisión, porque dice que ya no tiene la confianza. Ya sabes que en Italia que haya crisis política, sí, no es novedad, porque claro, viven meten continuamente en un terremoto político, pero es que encima el presidente de la República le ha dicho, oye, Draghi, que no, acepto tu, no acepto tu dimisión. Claro. Primero tendrás que dar explicaciones en el Parlamento y luego ya, claro, si eso ya, te dejaré dimitir. Pero de momento cosas no le deja que se mueva del cargo. Eso en España es impensable.
Eso es completamente. Aquí no, además, ni siquiera funcionamos igual, pero...
No, es un sistema distinto, pero...
Claro, que tirar la toalla así, uh-huh, el presidente de la República te dice, primero tienes que dar las explicaciones
dar
pertinentes.
La cara, eso es.
Y veremos a ver qué te dicen tus contrarios.
Exacto.
Me parece muy interesante. ¿Qué haces este fin de semana, Juan
Andrés? Pues que me voy de vacaciones ya.
¿Ya te vas de vacaciones?
Sí. Ya en cuanto termine esta mañana el programa, me marcho a mi tierra, me marcho a Valencia, que tengo unas ganas locas, locas.
Ajá. Bueno, me dijo mi mujer que le caíste muy bien.
Ella también me cae muy bien, que lo sepas, Laura. Doña Laura, es una gran mujer. Y no porque sea la tuya, es que me cayó muy bien.
Bueno, pues recíproco. Así que te mandamos un abrazo, Juanan.
Lo mismo
que
digo.
Que disfrutes mucho, que cargues las pilas, que el 1 de septiembre volveremos aquí y hay que hacer un montón de cosas.
Por supuesto, ahí estaremos para darlo todo. Ya sabes que yo soy un ponedor más, Pulpo, que te tengo mucho aprecio. Y para mí siempre es un placer asomarme a este programa.
Disfruta con la familia, con los amigos y descansa. Que
muchísimas gracias, Pulpo. Adiós, buen fin de...
Vale, Juanan, muchas gracias. Son las 5:40 de la mañana, 4:40 en Canarias. Es una gozada estar haciendo radio en directo y estar permanentemente conectado a lo que vais contando a través de las redes sociales. Nos apoyamos muchísimo en facebook.com/poniendolascalles porque es la que tiene la mayor parte de la gente. Es el sistema más rápido y sobre todo más común para que la gente nos pueda escribir y estar en contacto. Leemos un montón de mensajes, inmensamente... La inmensa mayoría los respondemos y la verdad que es una auténtica gozada. Yo quiero mandar un abrazo a Milagro, que Milagro me dice, Pulpo, me haría muchísima ilusión recibir un saludo tuyo. Pues, ¿qué me cuesta a mí saludarte, Milagro? Te mando un abrazo y las gracias, que sé que eres una ponedora desde hace un montón de años y que te agradezco un montón que estés con nosotros levantando España cada día. Así que, Milagro, un beso y que tengas un día genial. Pepe Domingo Castaño tiene algo que contarnos.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Aquí es el momento en el que mencionamos la gente que está currando. Mientras los demás están durmiendo, mientras hemos comenzado el programa, mientras dieron las 12 de la noche y están currando y luego empalman con Herrera en COPE. Te lo digo porque hay un montón de actividad. Hay mucha gente que está trabajando. Por ejemplo, Raúl, que vive en Guadalajara, que trabaja en DHL, en el servicio de distribución de una marca de ropa, y dice que nos escucha cuando va de mañana. Dice que somos los mejores. Esto es una cosa de Raúl. Pero él lo que tiene muy claro es que es ponedor.
Hola Pulpo, soy Rosendo, soy conductor, quiero enviar un abrazo a los ponedores y decirles que estoy en la rosca de Murcia a Cataluña. Vamos a por el viernes.
Pulpo, buenas noches. Hola. Aquí desde Consolación, soy José, camionero, 31 grados, imposible poder dormir aquí en el camión, soy ponedor.
Un abrazo y que vaya bien el calor, por favor. Francisco Prieto Holgado nos dice, buenos días Pulpo desde Sevilla, capital. Te sigo desde el inicio del programa. En algún momento me tuve que apartar por motivos de trabajo, pero he vuelto. Ahora trabajo en la seguridad, así que vuelvo a poner las calles. ¡Ojo! ¡Qué calor hace, Pulpo!
Luis Fajardo escribe desde la ciudad de Salta, en Argentina. Y Pulpo te envía saludos de Marcela Marín y dice que un abrazo y que qué grande eres, Pulpo.
Para aquí, nada, Fer, para el Basurillas, poniendo las calles como todos los días, ¿sabes? Aquí subiendo basura. Nada, que es un lujo ahora trabajar de noche, chavales. Es otro mundo. Venga, un abrazo.
Muchísimas gracias. Rocío Peñate nos escribe en Facebook, dice, Pulpo, vamos ahora mismo camino al aeropuerto, nos vamos a Letonia a servir a España 6 meses. Un abrazo enorme de un ponedor.
Saludos a todos vosotros, soy Luis de San Fernando, trabajo de turno de noche, soy vigilante en una planta fotovoltaica y hacéis una compañía increíble. Un abrazo.
Buenos días, Pulpo. Soy Miguel. Hola. Tengo un restaurante aquí en Toledo y quiero invitar a todos los ponedores a un desayuno. El restaurante está en la carretera de Guevara. Estáis todos invitados.
Ajá, perfecto. Hemos tomado nota, además, pero lo has dicho muy claro. Escucha, Luis de Santiago también nos escribe. Dice, hola, Pulpo, te escribo desde la panadería La Puebla de Alfindén. Tengo 37 grados en este momento dentro del obrador. Pulpo, que sepas que me estoy derritiendo.
Buenos días, Pulpo. Soy María Dolores de Alba. Sois los mejores. Soy ponedora. Desde que os escucho, no me entra sueño cuando tengo el turno de noche. Gracias, gracias.
Buenos días, Pulpo. Soy Maricruz de aquí de Orihuela. Salgo a trabajar, a limpiar las comunidades y aún me encuentro gente de fiesta. Yo también he trasnochado, pero bueno, una semana se lleva, se lleva.
Qué bien. Y mi último mensaje, y con este, Alejandro, cerramos, lo manda Daniel Gómez. Dice que está preparado para reponer a partir de las 6 de la mañana en un supermercado desde el puerto de Santa María. Daniel Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Alejandro, no sé cómo te las vas a apañar, pero la canción que vamos a poner ahora, Nuestra Máquina del Tiempo, tiene 1:02 de introducción y habrá que quitarle por lo menos 50 segundos porque el tiempo, si no, se nos vuela con esta canción de los Dire Straits. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque hemos para la máquina del tiempo en el año 1985. La canción es una canción polémica del grupo británico Dire Straits. Publicó su quinto álbum, ese tema, el Money for Nothing, cuya letra fue considerada problemática desde su lanzamiento. Resulta que se basa en el punto de vista de un trabajador de clase obrera que vive mirando vídeos musicales y comenta sobre lo que ve en una televisión. Y es que se da cuenta que hay gente que está haciendo como que toca la canción, pero realmente no lo está haciendo porque están haciendo un playback. Y decían, jolín, esta gente está tocando por hacer nada, money for nothing, dinero por nada. Bueno, así se creó esta composición que hoy estamos recordando porque sonaba en 1985 y se convirtió en todo un número uno. Yo, ante los Dire Straits, me pongo en pie. Way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install a los ponedores que nos acaban de seguir y que nos van ayudando a poner las calles desde Facebook. Marga Koski, también Vicente Vilaplana, Marian Babarro, Fátima Torres, María Elena Palma. Hay un montón de ponedores que le han dado a seguirnos, le han dado a me gusta a nuestra página de Facebook. Juan Vivero, Juan Carlos Sáez, Jerónimo González, José Enrique López, Francisco Perdemonte, Miguel Durán Gálvez, José María Fernández López. Y así podría estar leyendo nombres pues perfectamente hasta las 8 de la mañana, porque es que somos ya en Facebook 79.409 ponedores. Estamos a poco más de 600 ponedores para alcanzar los 80.000 seguidores que tenemos que conseguir antes del próximo viernes. Tenemos un ejercicio potente que realizar, así que ponedores, demostremos que estamos levantando España cada día justo antes de Herrera en COPE. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, porque ahí está Víctor, que es el ponedor que presumiblemente, Rubén, ahí me tienes que echar tú un cable, porque tú eres el que vas hablando con la audiencia, que va marcando el teléfono del estudio, y tú eres el que recibes los comentarios que la gente va diciendo sobre la película que en directo hemos representado en el programa. Yo no sé qué te han ido contando los oyentes hasta este momento. Rubén, no sé si estás por ahí. Vale, ok, no pasa nada. Víctor, ¿estás tú por ahí? Víctor José. Víctor José.
Hemos recibido muchos mensajes, Pulpo, muchos mensajes. Gente tratando de precisamente de descifrar cuál es la película que actuamos.
Uh-huh. Y que mucha, pero gente despistada o gente que está diciendo correctamente la película. ¿Cómo lo habéis sentido? No oigo nada. Víctor José, no te oigo, hijo.
¿Me oye ahora?
Ahora sí, perfecto. Hola, Víctor José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Estás trabajando o intentando dormir?
Intentando dormir con estas calores, que es imposible,
hijo. Ya me imagino. Sin embargo, en lo que estabas ahí intentando dormir, has estado fijándote en la película que hemos representado en directo, ¿no?
Sí, es que soy un fanático del Señor de los Anillos.
Anda, y si no es el Señor de los Anillos, ¿qué hacemos?
¿Eh?
Y si no es esa película, ¿qué hacemos?
El Señor de los Anillos, la unión de las dos torres,
¿eh? Sí, ¿te sabías el diálogo tú o qué?
Claro, sí, cuando entra Gandalf con sus amigos y en el castillo de Feodor.
Ah, muy bien, muy bien, muy
para
bien.
Para recuperar al rey que estaba completamente hechizado por Saruman.
¡Qué barbaridad! Pero ¿y cómo te has dado cuenta de que era esa película si nosotros no somos actores ni somos nada de nada?
Hombre, pero vosotros montáis bien.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Víctor José, ¿en qué parte de España estás en este momento?
Estoy en un pueblecillo de Badajoz, Inazuaga, casi ya al sur de Extremadura.
Ajá. ¿No te pillan?
Estando ya con Córdoba y con Sevilla.
Ah, no te pillan cerca los fuegos, ¿verdad?
No.
Vale, me alegro mucho, Víctor José. Bueno, pues, Guillermo, Rubén, vosotros tenéis que decir si la película es correcta o no es correcta, la que nos ha dicho Víctor José.
Se nota que es un fanático del Señor de los Anillos.
Se nota.
Porque es que además relata muy bien cómo fue la escena, ¿no? Cuando entra sí. Gandalf y...
Acertado de lleno, vamos.
Exactamente.
No hay dudas. Cuando le echa la mano el enano a... de serpiente para que no se mueva del suelo.
Sí, nos hizo falta otro actor, ¿no? Para que representara al enano.
Pues en la próxima vez contamos con Víctor José para que represente el papel del Señor de los Anillos. Muy bien. Oye, eres muy ponedor, Víctor José. ¿Nos conoces desde hace mucho?
Sí, muchísimo. Qué bien. Y además padezco insomnio muy a menudo y me traigo las madrugadas vuestras, me las traigo casi enteras todavía.
Qué bien, pues, Víctor José, nos vamos a poner en contacto más tarde contigo para enviarte un regalo por esta participación y decir correctamente el título de la película. Te doy las gracias, ¿eh?
No, las gracias a vosotros por haceros tan amena todas las noches, hijo.
Qué bien. Cuídate. Muchas gracias, mira, Víctor José. Adiós,
luego,
hermano.
Adiós.
Hasta luego. Chicos, que tengáis muy buen fin de semana. Os agradezco el curro que os habéis pegado esta semana, ¿eh?
Igualmente, Pulpo.
Gracias, Pulpo, igualmente.
Lo habéis hecho muy bien. Son nuestros becarios, nuestra gente que estamos forzando, que estamos formando desde el Máster COPE, y la verdad que aquí se lo están currando en este verano, que podrían estar perfectamente por ahí, de chiringuitos y de discotecas, y no están. Están aquí, levantando España con todos los ponedores de calles. Vayámonos a nuestra sesión de La del Pulpo. En 9 minutos comienza Herrera en COPE. Antonio Raiz ya está preparado, pero claro, hasta que lleguemos a ese momento, pues tenemos que rendir tributo, rendir un homenaje o acordarnos de algún gran artista que hoy celebra algo. En concreto, el artista que vamos a recordar en el día de hoy se llama Linda Ronstadt. Cumple 76 años. Desgraciadamente, esta mujer no se puede subir a los escenarios porque desde hace 10, concretamente 10 años, fue diagnosticada de Parkinson. Pero para que te hagas una idea del matiz vocal de esta gran mujer, fíjate qué bien representa esta canción en español, en nuestro idioma, siendo ella una americana por los cuatro costados.
Que se quede el ancho mar, su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza.
Siempre me gustó las composiciones musicales de esta mujer, su forma de interpretar, su forma de cantar. Esta mujer ha vendido más de 100 millones de discos. Esta mujer ha obtenido, pues, yo creo que eran 10 u 11 Grammys. Los premios Grammys, el mayor reconocimiento que un artista musical puede obtener, es el reconocimiento a que lo está haciendo muy bien.
Me importas tú.
Y aquí está, cantando una de nuestras coplas en nuestro idioma. Yo esto de verdad que lo valoro muchísimo. Linda Ronstadt es una de las grandes de la música que nos ha regalado joyas musicales como por ejemplo este Heatwave. Es la misma, ¿eh? Es la misma. Te lo prometo, no he cambiado de artista. Es verdad que sufrió una transformación musical, le empezó a gustar cantar en nuestro idioma. No es que se fuese apartando de su idioma natal, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que, oye, descubrió el español, descubrió cantar con grandes artistas mexicanos y a partir de ahí fue combinando perfectamente sus producciones musicales y combinando ambos idiomas. Una de las canciones que más me gustó desde el minuto uno de Linda Ronstadt fue una canción que triunfó en 1989. Cantando con Aaron Neville. Canción que ha estado presente en un montón de películas. Con esta canción te dejo en los brazos de Antonio Raiz. Te doy las gracias por acompañarnos desde las 4 de la mañana. Te recuerdo que estamos intentando conseguir el reto de alcanzar los 80.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Dale a seguirnos, dale a me gusta en nuestra página y demostremos que solamente los ponedores somos capaces de levantar España cada mañana, cada madrugada entre las 4 y las 6. Buen fin de semana, vete por la sombra.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Rebajas en Vision Lab, hasta el 60% en gafas graduadas y además 10% de descuento adicional. ¡Aprovechalo! Solo hasta el domingo. Rebajas en Vision Lab. Consulta condiciones.
Cártel de Coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él.
Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya.
Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Cuba es única. Con Viajes El Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje Son Cubano con todo incluido en Varadero y durante 9 días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes El Corte Inglés.
Seas como seas, el colchón Colossus es para ti. Pruébalo 100 noches en tu casa y si no te gusta, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta en seda y luz.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 80% de descuento en la segunda unidad en todos los productos solares Bidwin.
Y los puedes combinar como quieras.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo, en tienda, web y app. Precios válidos en Península y Baleares.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cadena COPE.
Los avances en las negociaciones auspiciadas por Turquía y la ONU para permitir la exportación de trigo por el Mar Negro suponen un atisbo de esperanza. En primer lugar, porque eso ayudaría a mitigar la crisis alimentaria que la guerra en Ucrania ha provocado en las regiones más vulnerables del planeta. Y también porque sería el primer atisbo de que es factible un alto el fuego. Pero no hay que llamarse a engaño. Como resaltaba la parte ucraniana, la decisión está donde ha estado siempre, del lado ruso, que utiliza la presión del hambre exactamente del mismo modo que amenaza a Europa con cortes en el gas. Pura guerra híbrida. En el frente, sin embargo, las cosas pintan de otro color. El Kremlin tiene el 80% de sus tropas comprometidas en Ucrania y sus avances diarios se cuentan por centímetros. Desde comienzos de mayo, a pesar de victorias parciales, Rusia ha logrado solo ampliar en un 5% su área de control y sus bajas son cuantiosas. Los nuevos misiles suministrados por Estados Unidos a Kiev están resultando útiles. Para romper esta inercia, los expertos apuntan a la posibilidad de un reclutamiento forzoso, pero la medida sería lenta e impopular. Más probable es que Putin utilice el gas o el trigo como armas de presión para tratar de romper la unidad occidental, aislar a Ucrania y forzar algún tipo de solución que sus equipos de propaganda puedan presentar como indiscutible victoria.